Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 10 de febrero de 2021 nos acompañan Elías Evangelista y Omar Flores de la Fundación Salvadoreña para el Estudio y la Aplicación del Derecho FESPAD. Estamos conversando con Elías y Omar sobre el tema del salario mínimo y otros aspectos del sector laboral. En la primera parte, nos señalaban nuestros invitados que precisamente el Consejo Nacional del Salario Mínimo le correspondía haber empezado en febrero del año pasado, 2020, puesto que ya se habían cumplido 3 años de vigencia del último aumento al salario mínimo en 2017, ya correspondía en febrero de 2020 al menos presentar un recomendatorio, pero no se ha hecho nada, ahí está de lado. Pues sí, hay un año de demora, ¿verdad?, de deuda, como muy bien lo decía Omar, del Estado, del Ejecutivo en particular, porque es quien tiene que tomar la iniciativa para, precisamente empezar a hacer un estudio, y hacer un recomendatorio sobre el nivel del salario mínimo, porque la ley establece que, cuando menos, cada 3 años debe aumentar. Entonces deja abierta la puerta para la demora. Ahí está la cuestión. Entonces hay una especie ahí de vacío legal, ¿verdad?, que lo permite, porque dice al menos 3 años, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión. Luego, también hablábamos, de la conformación, ¿verdad?, lamentablemente, del marco jurídico está bien, ¿verdad?, pero un poco el hándicap anda por el lado del marco institucional, porque la instancia creada para tal efecto, que es el Consejo Nacional el salario mínimo, y particularmente la recién electa a fines del 2019, no ha presentado nada, no ha dicho ni pío, ¿verdad? De tal manera que no hay luces, no hay, siquiera una esperanza, de que haya una propuesta concreta, y sentarse las partes, a estudiarla y ver si se puede, en qué medida se puede, aumentar el salario mínimo. Y luego, comentamos también que no se ha visto, no se ha sentido, ¿verdad?, esa presencia de las gremiales trabajadoras. ¿A qué se debe esta falta, digamos, al menos yo en los medios no he visto mayor cosa, ¿verdad? Quizás han habido aisladamente algunas especies de pronunciamientos, pero ¿cómo está esa situación? Que no se ve esas gremiales, esos sindicatos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado?
Bueno, querido Gerardo, mencionar de que el sector sindical ha nacido acá desde hace bastante tiempo y ha tenido sus altos y bajos, ¿verdad? Sí. Entonces, en la etapa actual que nos encontramos, existe un control bastante amplio de lo que son los empresarios y el poder económico que de alguna manera ha afectado al sector sindical. Más que ello, en El Salvador, tenemos lo que es la Constitución de la República, el Código de Trabajo y una cantidad de convenios internacionales que le otorgan derechos y facultades, así como obligaciones al Estado. Inclusive también, en este sentido, obliga al Estado a hacer tal o cual situación. Por ello, yo veo que es necesario que la población trabajadora tenga esa necesidad que le nazca de poder acercarse o tener a la mano las diferentes normativas, porque puede ser que uno de los problemas es que no conozca lo que menciona la Constitución y el Código de Trabajo. Si esto lo conoce en algún momento, van a tener la capacidad de poder exigir el aumento del salario mínimo, la constitución de un Consejo del Salario Mínimo adecuado según la normativa y las reglas, para que se puedan empoderar. Entonces, es un llamado que se le hace a la clase trabajadora de que, adquiera esa conciencia, de que vea que los sindicatos o las asociaciones profesionales son aquellos, herramientas o elementos por los cuales pueden canalizar todas esas necesidades para Claro. Culminar sus derechos.
Claro, no se duerman, ¿verdad? Es decir, en una palabra, los trabajadores, ¿verdad? Estén más proactivos.
Exacto, con eso. Palabra, no se duerman, exacto.
Sí. Omar, tenés claro. que añadir algo al respecto.
Ya sé que es muy importante sí. lo que acaba de decir Elías. Sí. Y sumado a eso, hay, a nuestro juicio, irregularidades en la actualización en la nómina de los miembros de la Junta Directiva por parte del Ministerio de Trabajo. Oh. ¿A qué me quiero referir con esto? Hay sí. una intervención de la institucionalidad del Estado de no estar entregando credenciales a aquellos sindicatos que les parecen, digamos, incómodos, independientes. Eso debilita al sector sindical. Hace sí. poco sacaron una conferencia los sindicatos haciendo ese tipo de señalamientos. Nosotros hemos recibido denuncias sí, en sí. donde a un sindicato le autorizan, digamos, las credenciales de la Junta Directiva por 2 meses. Y son 2 meses que ya pasaron, entonces ya están sí, de nuevo en la cefalía. Entonces, ese manejo, digamos, y esas pequeñas triquiñuelas que se dan en la administración pública en detrimento de la organización de la clase trabajadora, de aquellos sindicatos independientes también contribuye, digamos, a ese debilitamiento, sumado a la dispersión que ya señalaba Elías. Sí. Igual yo quisiera hacer, digamos, énfasis en el llamado que hace Elías en relación a la exigibilidad que debe de tener la clase trabajadora en cuanto al cumplimiento de la normativa. Existe mucha normativa que plantea, digamos, un ideal de un salario que debe de ser justo, digno para la población trabajadora. Para referirme un poco a ella, el preámbulo de la Constitución de la OIT hace referencia a un concepto, refiriéndose a un salario mínimo, hace referencia a un salario vital adecuado. Hace referencia a ese concepto. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia a que por medio del salario se deben de garantizar condiciones dignas de existencia. La Constitución de la República hace referencia a un concepto en concreto y dice que el salario debe de ser un salario suficiente. Entonces, ¿a qué nos estamos Claro. refiriendo cuando nos hablamos de un salario suficiente? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de salario vital? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando el salario debe de garantizar las condiciones de la población en general, de la clase trabajadora? Pues debemos de concretizar eso. ¿Cómo se concretiza? ¿Cómo se objetiva? Hoy por hoy lo que tenemos es datos oficiales en relación a la canasta básica.
¿Cómo no?
El costo de la vida por medio de la canasta básica. ¿Cómo se cuantifica? Sí.
¿Cómo
para,
está?
El año 2000, para el año 2020, 20, en sí. promedio, un aproximado, la canasta básica ampliada, que ampliada, significa sí. la suma de dos canastas básicas alimentarias,
sí.
Ronda los $400. Si ponemos como parámetro, solo para hacer el ejercicio, que el sí. salario mínimo ande en los $300 y la canasta básica ampliada ande en los $400, hay una brecha de la satisfacción de las necesidades materiales de las personas de $100.
$100, sí.
Pero la forma de establecimiento de la canasta básica tiene errores a nuestro juicio. Y por eso es que aquí cobra relevancia datos alternativos de organizaciones especialistas en el tema.
Muy
por
bien.
Ejemplo, hay organizaciones sí. que plantean que, por medio de un estudio, que plantean que el costo de la vida, la canasta básica, ronda los $700. Si sí. eso es así y el salario anda en los $300, la brecha de desigualdad del salario versus la satisfacción de las necesidades materiales de las personas se incrementa.
No llega a la mitad.
Y es por eso que es importante una revisión inmediata de ese salario mínimo, a partir sí. de un estudio técnico adecuado claro. y que sí. obviamente vaya orientado a la satisfacción de las necesidades materiales de la clase trabajadora.
Claro.
Sí, Omar, me gustaría sí. agregar, pues, en cuanto a los criterios que estaba mencionando Omar, se ocupan criterios caloríficos prácticamente en su totalidad. ¿Qué sí. quiere decir esto? Bueno, se deja de lado aquellos otros criterios que son muy importantes para el desarrollo mismo de una familia donde se encuentra el trabajador. Bueno, pues, como ya podemos decir, se toma en cuenta lo que es la pasta de dientes, el jabón y cosas por el estilo. ¿Será que se incluyen? y por otro lado también las necesidades culturales para que los trabajadores puedan elevarse en su cultura y acercarse pues a una vida más humana. Porque tener un salario mínimo en la actualidad, eso es vivir en condiciones infrahumanas.
Claro, es solo el principio. Omar.
Quisiera, digamos, profundizar también, como lo ha hecho Elías, sí, en el tema de las debilidades que nosotros identificamos en la canasta básica, sí, en la cuantificación que hace el Estado por medio de la sí, Dirección General de Estadísticas y Censos, porque sí, ellos lo indican y lo plantean.
La nosotros, versión oficial, sí, dale.
Como lo dijo Elías, la canasta básica de mercado, en principio perdón, la canasta básica planteada ahí no ha sido producto de un estudio. Solamente contiene 11 productos esa canasta básica. Sí. Cuando hablamos del valor que deben de tener los productos, en esa canasta básica se establece un valor a partir de las cantidades de calorías que en teoría una persona debe de tener para, sí, para reproducirse, para reproducir su energía.
Pena, sí.
Pero el problema que se da en eso es que la unidad de medida en el mercado no es por calorías. La unidad de medida que tenemos en el mercado a la hora de comprar los frijoles, el arroz, el azúcar, digamos, lácteos, son distintos. Sí. Por ejemplo, no vamos al mercado a comprar una caloría de frijoles o caloría de arroz. Vamos
se
a comprar
libras, kilos, sí.
Entonces, las unidades de medida permiten tener hierros en la cuantificación de la canasta básica oficial, a nuestro juicio. La canasta básica oficial también hace la diferencia entre zona rural y zona urbana. A nuestro juicio, en las condiciones materiales en las que se desarrolla un país tan pequeño como el nuestro, en donde, digamos, hay mucha coincidencia hoy por hoy en el sector rural y urbano, dividir las canastas básicas, a nuestro juicio, es un error. Esas y otras debilidades tenemos en cuanto a la cuantificación de la canasta básica como dato oficial. Y por lo tanto, nosotros retomamos los planteamientos de organizaciones especialistas, sí, homólogas,
no,
temas,
claro,
que plantean el hecho de que el valor de la canasta básica ronda los $700. Y por lo tanto, la brecha entre el salario mínimo y la canasta básica es grande, ¿sí? Y el Estado debería de implementar políticas para satisfacer los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales de la población, pues, y por medio de un salario mínimo digno que atienda estas necesidades materiales de la población, que es parte de distribuir equitativamente la riqueza en determinado momento.
Sí, sí, otra situación es de que el Ministerio del Trabajo, pues, está obligado de alguna manera a desarrollar o dar a conocer lo que son los derechos de los trabajadores. Imagina, si nosotros le preguntamos a un trabajador, ¿cuál considera usted que es el salario justo? Hay que hacerle esa pregunta a la población y a ver qué contesta de verdad, a partir de sus necesidades.
Sí, propias, ese es el mejor rasero.
Vamos a ver un montón de datos que ellos pues se toman en cuenta.
Y hay propuestas concretas de algunas instituciones, ¿verdad? Y todas giran en torno a 700, ¿verdad? Tal vez unas por muy abajo, tal vez otras, pero rondan, ese sería como el promedio, ¿verdad? Que hay de esas propuestas de otras instituciones. Ese sería, ¿verdad? Ese tema. Entonces, ¿habrá algo que añadir en torno a estas propuestas de salario mínimo o alguna otra?
A nosotros nos preocupa bastante, sí, el salario mínimo cuando lo vemos desde la perspectiva de género.
Sí.
En el sentido de que las mujeres son, digamos, las peor remuneradas. Incluso los datos oficiales refieren de que el salario que recibe promedio, que recibe entre un hombre y una mujer, tiene una brecha más o menos de $56, ¿no? Eso, teniendo en cuenta que los salarios de El Salvador son precarios, se precariza aún más los salarios de las mujeres. Y muchas de estas mujeres están, digamos, laborando en el sector de la maquila textil, en donde identificamos graves violaciones a los derechos laborales en este sector y de manera concreta, en donde la población mayoritariamente son mujeres. Y tenemos el caso de Florencia, por ejemplo, que Recientemente la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, juntamente con FESPAD, dieron declaraciones de solidaridad a este grupo, a este colectivo de Florencia, para, digamos, acuerparlos también, ¿no? Y es donde Elías ha tenido un papel importante a nuestro juicio.
Sí, adelante, Elías.
Bueno, sí, fíjate que Florencia es pues, una muestra clara de las contradicciones que tiene el sistema capitalista de producción.
Por ¿A dónde lado, queda pues, Florencia? ¿En qué departamento, Omar? Perdón, Elías.
No, hombre, aquí en San Salvador, ahí en Chicago.
Sí, sí.
Sí, en la carretera al Matasano, eso está cerquísimo.
Sí, el Matasano, sí, sí. El plantel del Matasano, sí. Que era del MAC antes, sí.
Sí, exactamente. Entonces podemos ver de que el caso Florenzi es una muestra que estaba diciendo de las contradicciones que tiene el sistema de capitalista de producción. Que por un lado, pues, el rico pues, se quiere hacer más rico y en costa de él, la plusvalía que generan de los trabajadores. En este caso particular, fíjate de que es desde el primero de julio del año pasado donde el patrón pues simplemente abandona a las trabajadoras, a más de 200 trabajadoras, y que pues les adeuda lo que son indemnizaciones, vacaciones y aguinaldo proporcional. Inclusive fue el despido que se hizo masivamente, fue un acto cruel, ¿verdad? Es decir, se llama a las trabajadoras al centro de trabajo, en un lugar amplio se les dice de que hasta ahí van a llegar las operaciones de la empresa, pero que existen trabajadoras que tienen más de 20 años trabajando ahí, y pues les tienen adeudado más de 5 mil, 6 mil dólares solo en indemnización.
Sí, sí, realmente es un caso, pues, atroz, ¿verdad? Y que precisamente, ¿verdad? También valga la pena aquí el comercial, ¿verdad? O la promoción, pues, ¿verdad? Apreciar en radioescuchas. Recuerden que FESPAD también, pues, dentro de su labor, pues, de abogar por los derechos económicos, ¿verdad? Y sociales, políticos en general, ¿verdad? De la población, pues pueden ustedes hacer las denuncias cuando se den cuenta o sean testigos, ¿verdad? O estén viviendo en carne propia este tipo de situaciones. Entonces, ya estamos por concluir con el tiempo de nuestro programa, así es que les voy a pedir, Elías y Omar, unas palabras finales para nuestros radioescuchas.
Bueno, a mí me gustaría hacer un llamado a toda la población salvadoreña que conozcan sus derechos laborales, primeramente, y ver que el salario no es simplemente una cantidad de dinero y ya, sino que este tiene efectos sociales, económicos y de toda índole. Sin el salario, bueno, un trabajador no puede vivir dignamente, ni su familia, ni sus hijos, no puede acceder a lo que es la educación adecuada, ni salud adecuada, ni nada adecuado. Entonces, por ese sentido, los trabajadores deben estar a la expectativa de sus derechos laborales y el derecho al salario digno y mínimo aún más, porque es lo que determina muchas cosas en el diario vivir de los trabajadores y su familia.
¿Cómo no? Omar.
Pues yo quisiera también hacer el llamado a la clase trabajadora a unificarse en torno a esto, a la población trabajadora, a los trabajadores por cuenta propia, a la población en general, porque el incremento al salario mínimo no solo beneficia a todas aquellas personas asalariadas con ese monto en concreto. El incremento al salario mínimo dinamiza la economía y la economía local. Por ejemplo, a la persona obrera que le dan su salario seguramente y le aumentan un poquito más, seguramente va a comprar un poco más en la tienda de su barrio, de su comunidad. Y obviamente eso le va a beneficiar al señor de la tienda. La señora de la tienda va a ir a comprar al mercado para abastecer a su tienda. Entonces, hay una reactivación de la economía local, a nuestro juicio, con un incremento al salario mínimo que beneficia a toda la población. Y aquí solo se puede oponer un incremento al salario mínimo las personas que sirven al poder económico y no defienden los intereses de la clase trabajadora.
¿Cómo no? Muy bien. Elías y Omar, gracias por acompañarnos otra vez. Espero pues, que pronto también estemos por acá en este programa. Un saludo a toda la plantilla del FESPAD. Muchas gracias por estar con nosotros. También a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos en esta noche del miércoles 10 de febrero de este año 2021. También agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía por su permanente apoyo a la producción de este programa, así como AIS UCA. Y por último, un saludo al equipo poderoso de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches a pesar de la radioescucha de su programa Hablando de Economía. Gracias nuevamente.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.